Un libro que me trajo enorme. Ahora voy a ver la cantidad de páginas que tiene, pero debe tener cerca de 300 páginas de y grande, de un tamaño que debe tener 30 por 20 centímetros, de Clint Eastwood, del que hablamos el otro día largo y tendido, porque damos inicio a este micro que nos encanta, micro dedicado al séptimo arte, micro dedicado al cine, a los actores, a los directores. La verdad que nos encanta y ya está con nosotros nuestro amigo Jorge Mario. Jorge, un placer como siempre tenerte en el programa, ¿eh?
Gracias, Pablito. Buenos días. El placer es mío, siempre lo digo. Es mutuo, ¿no? Porque la verdad que cine de por medio
Cine de por medio.
es interesantísimo porque, como siempre dije, ¿no? El cine enseña. Porque si vamos al caso, porque se nutre de todas las artes y utiliza el mundo como escenario.
Sin duda, esto lo decías el otro día y la verdad que coincidimos. Es cultura, porque aparte el cine tenés desde el cine de interpretar las películas, hasta musicales, hasta hechos históricos, obvio que es parte de la enseñanza. Es más, muchos docentes de escuelas secundarias, más que nada, recurren al cine para sus enseñanzas, recurren a mostrar alguna parte de la historia o algún hecho con el cine. Y está bueno eso,
Claro,
recurren.
efectivamente, películas del estilo biográficas, que digo yo, que tratan la historia de un personaje que ha hecho algo en la humanidad, o películas históricas en lo que respecta a la Primera Guerra Mundial,
Seguro.
Segunda Guerra
¿Te gusta a
Mundial,
vos en
la Guerra del
particular,
Pacífico.
Jorge, te gusta a vos en lo particular las películas biográficas, poner y agarrar un personaje importante en la historia o un hecho importante en la historia y que lo haga, lo lleven al cine? ¿Te gusta mirar ese tipo de películas?
Sí, hay muchísimas.
Sí, hay
Hay
muchísimas.
películas, basadas en famosos músicos que han dejado sus obras incluidas en el bagaje de la historia, ¿no? Musical, en este caso. Literatos, como
Bueno,
Edgar Allan Poe, libros de ellos que han ido al cine, como de Warren Clark, como de King, actualmente.
A mí me gustan, a mí la verdad que son películas que me gustan, personalidades históricas que por ahí el cine te las cuenta de una manera interesante, me gusta.
Y por ejemplo, la mayoría de los libros de Julio Verne han sido llevados a la pantalla. Desde 2001, desde como es 20.000 leguas de viaje submarino, con el famoso Nautilus. Recuerdo una película, creo que es del año 1956, con Burt Lancaster.
Bueno, y con el tema de llevar a la vida de un personaje histórico, yo quería decir con Meryl Streep, una grande que el otro día hablamos, La Dama de Hierro, la historia de Margaret Thatcher. La verdad que un logro esa película, muy buena película, buscándole un recorrido en el hecho de ella grande recordando, y la verdad que muy bien lograda, ¿no?
Ganó su tercer Oscar
Ganó el Oscar por esa, ¿no?
claro, con ese papel.
Una actriz de
Y
las
ya
mejores.
venía ganando con La amante del teniente francés y La decisión de Sofía. Así que ahí tiene su tercer Oscar.
Mirá vos, ¿te gusta
Y
Meryl
está
Streep? Una
empatada con Ingrid Bergman.
de las actrices que puede ser que esté en tu ranking de actrices hoy, Meryl Streep,
Y sí,
de las
imagínate.
actuales más que nada.
Yo pienso que es lo más sobresaliente que tiene Hollywood en estos momentos, aunque hay otras actrices que le vienen pisando los talones, como quien diría, ¿no? Y previas, que actualmente ya están un poquito medio fuera de servicio, por decir así, ¿no? Porque no, ya no son tan contratadas. Y una actriz que ha tenido, no sé, más de 20 nominaciones al Oscar por su trabajo y ganó tres.
Mirá vos, sí, no, me describí de lo mejor que tiene el cine. Una actriz que el otro día estaba leyendo en esto de las charlas que tenemos con vos, yo me voy interiorizando y leía que hoy una de las actrices que más cobra por hacer una película es Julia Roberts. Es uno de los cachés más
Sí.
grandes en el cine. Después estaba por ahí Charlize Theron, que el
Claro,
otro día hablamos.
sí, y también hay actores que digamos que son los mejores pagos de Hollywood porque tienen unos cash bárbaros para hacer cada película, ¿no? Y algunos que por ahí se les va un poquito la mano, caso de Bruce Willis, que se quedó afuera de la serie de películas que viene haciendo Sylvester Stallone. Claro, en la cuarta, pidió demasiado
y
lo dejaron afuera.
Afuera, mirá vos. No, y en esta lista que yo leí, no me acuerdo cuál era el primero, pero si no me equivoco era el de Iron Man, Pablito. El de Iron Man era uno de los caché más grandes. Y después estaba Johnny Depp ahí en segundo, tercer claro. lugar, en relación directa a lo que pasa con Piratas del Caribe. Pero había una lista, las mujeres estaban, que yo recuerdo, Julia Roberts, estaba Charlize Theron, de las que conozco. Después había otras, obviamente, que yo por ahí no las tengo tan marcadas. Y entre los varones, bueno, estaban esos que te estoy nombrando. Estaba el de Iron Man, no me acuerdo el nombre del actor, Dawi Jr., algo así.
Sí, Robert Downey Jr.
Ajá, y estaba Johnny Depp.
Y Johnny Depp. Johnny Depp,
DiCaprio.
Anda, hablando de Johnny Depp, anda un poco económicamente medio mal, uh-huh. ¿no? Ha vendido el castillo que tenía en Francia, vendió el penthouse de Los Ángeles, puso en venta su granja de Kentucky.
Increíble que por una película le paguen 70 millones de dólares. Y que de repente vos escuches que están secos, ¿eh? ¿Cómo la gastan también?
Y los porcentajes que de tiene de Piratas del Caribe, uh-huh. que ha ingresado como 40 millones de dólares uh-huh. Con las dádivas, ¿cómo uh-huh. es que se llama así? Que vienen del porcentaje de ganancia de las películas.
Yo no sabía que se pagaba.
Y tanto. Creo que va a dejar de hacer Piratas del Caribe, razón por la cual Orlando Bloom sería quien tome la partida en uh-huh. la sexta.
En la que viene.
Que, uh-huh. que va a retornar el famoso capitán ese de los tentáculos.
Ajá,
de la cabeza,
ajá,
porque ajá. en el postcrédito de Piratas del Caribe 5 uh-huh. se ven unos caracolitos marinos. Alguien lo visita de noche.
Sí,
cuando está
da bien la sensación de que va a continuar.
Claro, pero uh-huh. ya no va a estar.
¿Ha confirmado eso?
Yo creo que se diría que sí, uh-huh, uh-huh. porque las escenas post-títulos de Pirata del Caribe 5 te lo está indicando.
Mira.
Y están digamos, durmiendo Orlando Bloom y Keira Knightley, uh-huh. que se reencuentran después de tanto tiempo, se casan, y esa noche hay una especie de tormenta, sienten que se abre la ventana, él se despierta, no hay nadie, pero después la cámara muestra en el piso 4 o 5 caracolitos con un poco de agua.
Sí, sí, sí. Dejó abierta la posibilidad. Bueno, una lástima que no esté Sparrow, ¿no? Porque es clave Johnny Depp y Jack Sparrow en Piratas del Caribe.
¿Sabés qué pasa? Que Johnny Depp parece que gasta mucho, derrocha demasiado, el contador se lo avisó. Uh-huh. Tal es así que, por ejemplo, no sé si gasta $3,000 mensuales en vinos, uh-huh. se toma los vinos más finos del mundo.
No, y debe ser más de $3,000 entonces, en vinos, $3,000, ahí me va a decir algo para
David John, el capitán de los tentáculos, y Will Turner, el personaje de Orlando Bloom.
Will Turner es Orlando Bloom, y Billy Joel.
David John.
David John es el de los tentáculos.
Claro.
Marita la tiene clara en eso, son los personajes que estarían entonces en la próxima película. Ahora, volviendo a este tema de lo que se paga, es mucha plata lo que se paga por un papel hoy en una película de Hollywood. Pues yo leía el otro día 70, 80 millones de dólares.
Yo a veces lo digo en mi programa, ¿no? Uh-huh. Multipliquen por 16, por decir, o 17, uh-huh. ¿no? Y saquen la cuenta.
Uh-huh. Sí, no, es impresionante lo que pueden llegar a pagar por.
¿Cómo quería que decía Jack Black? Multiplícalo por 1,000, llévalo hasta el infinito y tendrás una pequeña idea de lo que estoy hablando.
Ajá. Una frase que decían, multiplícalo por 1,000, llévalo al infinito y te darás una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Es como que se ha ido. Esto pasaba antes, en las películas, ponerle de la década del 50, década del 60, me parece que no era tanto.
No, porque...
Eran superproducciones de muchas.
Claro, yo pienso que en esa época el dólar tendría su valor como siempre, no sé si sería más fuerte que el actual en los Estados Unidos, pero allá yo recuerdo que para la película de Kevin Costner, uh-huh. esa que el mundo está cubierto de agua y él anda en la barca para todos lados,
¿no? Fracaso esa película.
Waterworld, uh-huh. creo que se llamaba algo así, Bueno, Kevin Costner invirtió algo de como 20 millones de dólares para hacer esa película, y era una cifra que parecía que se caía toda la estantería. Y hoy hablar de 250 millones de dólares en una película es como agua de todos los días.
Fue tomada eso, como un fracaso esa película de Kevin Costner. Venía de papeles increíbles.
Yo diría, a mí me agradó.
Sí, está bien hecha. A mí no me convence.
Está bien hecha.
O debe ser que lo venía trayendo de Los Intocables, de El Guardaespaldas, si querés, Danza con Lobos, ganadora del Oscar, si no me equivoco, no sé si la película, pero Danza con Lobos.
Sí,
y
la
después
dirigió él.
Ver esa, a mí vos sabés que no me ha convencido mucho. Recuerdo otras películas que tuvo ahí, muy buenas, Kevin Costner, y después se apagó.
Claro, claro. Lo que pasa es que hay películas que posiblemente la crítica las destruye un poco, ¿no? El público tal vez no, porque vos te encontrás con los comentarios a veces en internet que dice tuvo muy buena aceptación en el público, pero no tanto aceptación en la crítica. Es como en el caso de La Cordillera, la película de Darín, dice que uno va al cine esperando ver una cosa y sale desilusionado porque ve otra. No le encuentro la explicación. Para mí, La Cordillera es una película simple, una historia X, donde va a una convención de presidentes, una reunión, un hotel sensacional, fabuloso, que existe en Chile, y un problema con la hija, dado en el momento del trayecto de la película, ¿no?
Claro, muchos pensaban más que iba a tener connotaciones políticas y no esta.
Lo que me encantó en la película es la ubicación de Erika Rivas en su papel, ¿no? Y
sí, Romano, me dijiste.
Romano está muy bien.
Me dijiste. Igualmente, yo el otro día te hice una pregunta y vos me la contestaste con respecto a si te han defraudado películas ganadoras de premio. Y yo tengo que decir que a mí en algunas partes, películas premiadas que no me han llamado la atención. Sí, por ahí el tema era un rol importante. Vos me dijiste que sí, que te pasó.
Claro, claro, sí.
O y, sea que hubo un jurado que la vota.
Me olvidé de buscar el nombre de la película que para mí debió haber ganado el Oscar cuando ganó Bear. La película
ahí,
de Michael
ese
Keaton.
Ejemplo.
Ese es el ejemplo más reciente. Porque después las otras actualmente, como Moonlight, la película de la historia de... es una película que está bien hecha y es una historia.
Sí, yo creo que la historia, y me parece. Esto ha notado. El otro día leí un comentario justamente que dice que la academia va buscando, la academia de Hollywood, ¿no? Lo que dan los premios de los Oscars, van buscando el tema de la connotación social y van variando, depende de la época. ¿Se nota eso? A veces le dan más importancia a las superproducciones, otras veces más a temas delicados en lo social. Que la academia va pululando entre diferentes temas.
Sí, no, mira, yo diría, depende, porque antes eran 5 películas nominadas, ¿no? Ahora son 10. Volvieron a lo que en una época se nominaba en Hollywood, allá por los años 40, 6 o 7 u 8 películas, ¿no? Después se nominaban 5 solamente por año. Y ahora se nominan 10, de manera que hay un trabajo interesante para encontrar la mejor película entre las 10 elegidas por todos los miembros de la academia. Uh-huh, ¿viste? Los miembros de la academia deben ser, no sé, 5.000 a 10.000 en todo el mundo, porque todo miembro, toda persona o todo actor, director, músico, etcétera, etcétera, nominado al Oscar pasa a ser miembro de la academia, ¿no? O ganador del Oscar. Entonces, esa gente es la que recibe y vota. Ahora votarán por internet, ¿no es cierto? Antes lo hacían por sobre cerrado, que lo enviaban a la academia. La película que le agrada para hacer mejor película. Entonces, después se hace un raconto de votos, igual como en las elecciones, va a salir la película que por mayoría de votos es considerada por todos los miembros de la academia como la mejor del año. Entonces, es la mejor película, ¿no? Ahora, muchas veces se dice que ha jugado roles políticos, que ha jugado roles del momento.
Sí, sí,
en
eso.
La película extranjera...
Lo leí en una nota, por eso te decía.
En la mejor película extranjera han ganado países que en su momento cruzaban por una situación política embromada y por lo tanto se les favorece con una película, como se dice, se hacía caso de la historia oficial de Luis Puenzo, cuando teníamos ese problema ya en aquellos años.
Sí, la dictadura.
Entre, claro, la dictadura y la subversión los montoneros, no sé qué eran por allá, por aquel entonces, ¿no? Se ha pasado el tiempo, ya son más de 40 años. Y bueno, y ahí está, se habló así, pero ya no en el caso del secreto de sus ojos.
No.
Una película que va directamente al grano, que ganó por su propio peso.
Seguramente. ¿Sabés cuál tomaban como ejemplo que dan en esta nota que yo no me acuerdo? Creo que era de Infobae que la leí. Hablaba de 100 años de esclavitud, que justo eran temas delicados con el tema del racismo en Estados Unidos, en una zona particular de Estados Unidos, creo que era la zona de Hollywood, justamente porque hablaban de California y esas cuestiones del racismo, y justo se daba que gana 100 años de esclavitud. La película esta del muchacho que era músico en el norte norteamericano, pero en el sur pasa a ser un esclavo y es... pasa 10 años.
Lo raptan. Bañan y lo raptan y lo venden como esclavo. Y era un ciudadano libre. Con
seguro. La película es buena, yo la vi, es buena. Ahora, si vos me decís, era para un Oscar, y yo no soy muy conocedor para decirte sí.
No recuerdo las que compitieron, ¿viste?
Yo tampoco.
Tengo demasiado memoria, habría que buscar el año. Yo lo tengo todo anotado, ¿no? Pero tendría que traer para...
No, es que a mí me pareció una película. Igual, cuando yo la vi, esperé más de la película. No sé, me pasó eso con esa película. Esperé más, estaba Brad Pitt también, como, si bien el papel es muy chiquito, esperaba más de la película. Me gustó, repito, quiero decir que me gustó la película, pero esperaba más. Lo mismo me pasó con la ganadora,
claro,
esta última.
Brad Pitt es el que logra que...
Es como el que le da una mano para...
rescatarlo a él de la...
rescatarlo, aparece en lo último.
Que lo reconozcan finalmente que era un ciudadano norteamericano.
Claro, y medio que a lo último aparece en el último tramo de
y
la...
Y bueno, lo mismo también ahora se dijo de Moonlight, ¿no es cierto? La película esta, la historia de ese negro, que como la presidenta de la academia en estos momentos es una actriz de color, ¿no? Que ha llegado... No sé si es la primera vez que el presidente de la academia es este. Entonces, ha habido una revisión de las cosas, aunque la ceremonia del Oscar tuvo un poco de boicot hacia Trump, ¿no? Y por eso ahí metieron la pata también.
Seguro.
Con la entrega del Oscar.
Seguro.
Warren Beatty se dio cuenta que no tenía el papel indicado, porque él leyó ahí que le habían dado el sobre de la otra película, de La La Land.
Ajá, del musical.
La que se apuró fue Faye Dunaway.
Fue un error muy marcado.
Todos
igual
pensábamos que La La Land era la ganadora. ¿Ves? Ahí, por ejemplo, nos clavamos varios. Porque la vi...
Claro, yo no había podido opinar porque la verdad que... Generalmente me pasa que no las veo antes a las películas.
Claro, La La Land es una película que retorna un poco a los viejos musicales de Hollywood, aquellos de Vincent Minnelli o de Gene Kelly de los años 40 y 50, ¿no? Como Cantando en la Lluvia, como Un Americano en París, como El Pirata.
Y también estaba en competencia una película de Denzel Washington, que habla de una historia particular.
Puede ser algo así.
También película linda, yo no voy a decir que no es una película que no me guste, pero obviamente no son las que me llenan, o por lo menos me siento como que me faltó, o la expectativa era mucho más grande de lo que después veo. Se habló mucho también, y lo hemos hablado con Pablito, y en su caso también con Cesario, que estaba en el micro el tema de que ponerle DiCaprio tuvo papeles muy superior al que ganó el Oscar, que es por El Renacido. Y yo coincido en eso. Me parece que poner lo que hace en...
Sí, pero tiene un buen trabajo en El Renacido.
Sí, pero sí, coincido,
claro,
que es un...
Hay trabajo, por ejemplo, en esa de
Los Infiltrados, poner.
Ah, sí.
Ahí la rompe el tipo. Y creo que aparte
que
fue nominado.
Tom Han lo persigue.
La que Tom Han, pero creo que en Los Infiltrados estuvo nominado, Pablito, ¿no? En Los Infiltrados estuvo nominado y no recuerdo quién le ganó, pero.
Claro, y por fin se le dio el Oscar al director ahí.
Ay, claro.
con los infiltrados, que estaba nominado varias veces y nunca la había...
Nunca había ganado, ¿no? Bueno, uno de los mejores directores que tiene Hollywood, ¿no? Y bueno, y a mí el Renacido me gusta, pero gran parte de gente que yo he hablado no le ha llenado.
Volviendo a los infiltrados, hay un actor que aparece poco, no sé cuántos minutos permanece en ese enao, la parte que le toca, ¿no? Y que demuestra la gran calidad.
Jack Nicholson.
Exacto.
Y bueno, pero es un monstruo, Jack Nicholson. Mírelo. Te digo que entre Robert De Niro, Jack Nicholson...
Otro ganador de 3 Oscars de la
Academia. Denzel Washington. Yo te digo que están ahí en mi top 3 o top 5 de los actores. Te estoy hablando... Lo podría sumar al Pacino.
Bueno, ahí fíjate lo que te comentaba instantes atrás cuando hablábamos de Meryl Streep. Uh-huh. Ahí está. Jack Nicholson está ahora un poco raleado. Uh-huh. No llega una película con él. Ha tenido esa participación en Los Infiltrados y después no lo he visto en otra.
Uh-huh. Yo no lo
O sea que ya son actores o que no quiere ya participar más en el cine, uh-huh, o que no lo invitan, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo decía, ¿qué pasó con Sean Connery? Que de pronto desaparece.
Pero ese no me contaste que se retiró él.
Claro, claro, está retirado y vive en las Bahamas. Uh-huh, uh-huh. Y dijo que iba a volver a Escocia el día que Escocia sea libre, porque cuando lo nombraron caballero del reino por la reina, lo nombraron con el título nobiliario de Sir, se enojaron los escoceses que luchan por la liberación de Escocia. Uh-huh. Entonces él se enojó con sus compatriotas porque aportó, o sea, él hace muchas donaciones ha hecho a la Fundación Pro Liberación de Escocia, ¿no? Mira. O sea, que sea país, uh-huh, como es Irlanda, uh-huh, Irlanda del Norte. Y ocurre que entonces se exilió en las Bahamas y de ahí sigue colaborando y, uh-huh, haciendo donaciones a la Fundación Escocesa. Pero va a regresar a Escocia el día que Escocia sea libre.
Perfecto. A la misma lucha de Wallace.
Bueno, y otro que desapareció, ajá, y que vos te decís, ¿qué se hizo de Jane Hackman?
Jane Hackman, es verdad. Es un actorazo. Yo me recuerdo Mississippi en Llama, Contacto en Francia.
Se retiró también.
Se retiró.
Se retiró del cine. Ya actual, está confirmado.
De primera línea, ¿no? De primera línea. Bueno, Mississippi en Llama, otro tema delicado con el tema del racismo.
Acordate de Contacto en Francia, las dos de Popeye, uh-huh, aquel del detective, uh-huh, ¿no?
Y Mississippi en Llama, que creo que ganó el Oscar. La película, no sé.
Sí. Sí,
porque esa película es brillante, ¿no? El accionar de Ku Klux Klan en el sur de Estados Unidos y ellos son detectives del FBI.
Y él está.
Trabaja William Defoe también.
Él,
¿no?,
está en una película con Clint Eastwood, con Morgan Freeman, que es Los Imperdonables, ganadora del Oscar.
Ajá, también. Sí, no, un actorazo, la verdad que un... ¿Sabe que otro actor se ha un poco desaparecido también, que tuvo un auge? Nick Nolte. ¿Te acuerdas de Nick Nolte?
Nick Nolte, sí, se lo ha visto como participaciones secundarias y no acreditado en películas actuales.
Ahí está, viste, en esta del increíble Hulk, apareció después de mucho tiempo en la primera casa del padre.
Claro, en el increíble Hulk, sí, uh-huh, efectivamente.
Uh-huh. Y después no...
Y bueno, Nick Nolte tiene muy buenos trabajos, no te olvides de una en que lo dirigió Barbra Streisand. Ajá. El Príncipe de las Mareas.
Tal cual. Y después la gloriosa película... que me parece brillante, que es con el asesino Robert De Niro, que sale de la cárcel y lo va a buscar. Peliculón, ayúdame con el nombre, Pablito, no me acuerdo el nombre de esta película, que Robert De Niro está todo tatuado, que sale de la cárcel y es un abogado, claro, que lo tenía que defender.
Que es un remake de una película de los años 60.
Que en Los Simpson hay una remake que Bob Patiño lo
que
corre.
Robert Mitchum lo persigue.
¡Cabo de Miedo!
¡Cabo de Miedo!
¡Cabo de Miedo! Tiene el mismo título.
Uh-huh. A mí me pasa con esa película que la pasan hoy la mira. Me encanta esa película, me encanta el papel de Robert De Niro y el de Nick Nolte también.
Claro.
El de Nick Nolte también.
Y el que participa en esa película creo que es Martín Balsam, uh-huh, que era el abogado en la de Cabo de Miedo del año 63.
Mira. Y acá en esta.
Y en esta tiene una participación dentro de la película, porque ya Gregory Peck y
Gregory Peck trabaja.
¿En cuál?
En la segunda.
Ajá. Que eran de aquella otra. Uh-huh. La, por ejemplo,
me gustaría
nunca me olvido de esa cachaza que tiene al caminar Robert Mitchum, cuando lo seguía Gregory Peck, lo enloqueció durante toda la película prácticamente.
No, sí, sí, muy bien pensada la película, y bueno, el papel de Robert De Niro.
Y él lo buscaba porque él fue el que lo envió a la cárcel.
Claro, en la de Nick Nolte ni Robert De Niro, no es que lo envíe a la cárcel, él era el abogado defensor y no lo defiende. Así es la historia.
Claro, porque no lo logró que no lo condenen. Ajá. No logró que no lo condenen. Así, esa es la cosa. Claro, por eso
era el abogado defensor.
Yo me confundí. Fue a parar a la cárcel por falla del abogado. O sea, una cosa así, ¿no?
No, pero un película. Por eso te digo, Nick Nolte después tuvo una con famosa con Eddie Murphy, que eran 48 horas, películas que fueron en la década del 80, o no sé si el 90, pero... Estoy que fueron un éxito terrible. Sí, lo tenía que sacar
el detective y un preso con confianza, no sé.
Sí, lo saca para resolver un caso. Nick Nolte lo saca.
48 horas y otras 48 horas.
Ajá, Nick Nolte ni Eddie Murphy. La verdad es que esos fueron un éxito terrible. En su época fueron un éxito bárbaro, ¿no? Por eso de actores que se han ido borrando. Bueno, Jack Nicholson es un tema que no, que aparece, pero cuando aparece son obras de arte. Son obras de arte lo que hace, porque el tipo le sobra paño para actuar. Lo de Jack Nicholson es la verdad que es muy bueno.
Y Robert De Niro también, viste, se ha consagrado muchísimo como actor. Ha hecho ya sus artes como director y actualmente dirige ¿cómo es? Astor Studios, que es el instituto de formación de actores del famoso y recordado Lee Strasberg.
Mirá vos, mirá, eso es Robert De Niro. Bueno, Robert De Niro...
En la cual también estuvo su hija Susan Strasberg, que falleció también, ¿no? Robert De Niro con Harvey Keitel son los que están actualmente en el Astor Studios.
Robert De Niro lo que ha hecho es que si vos te pones a buscar la cantidad de películas, le perdés el número. Es infernal la cantidad de películas.
Actualmente tiene varias, una tras otra.
Y aparte, ocupando todo el rubro, ¿no? Comedia, terror, malo, bueno. Ha hecho, Robert De Niro ha
hecho. Boxeador.
Boxeador. Y ahora creo que aparece en una, si no me equivoco, ayúdame, que es la historia de Mano de Piedra Durán, que hace como el entrenador y todo eso, que es
sí, creo es que él. Se llama Durán.
Durán, ¿es él? ¿Es Robert De Niro? ¿Trabaja?
Ay, no estoy seguro, Pablo.
Creo que vos, Pablito, no estás al tanto de eso. ¿Crees que sí? Yo también creo que sí, no me ve, que es el entrenador que dice que es un papel
exquisito.
No estoy
seguro, pero me parece que sí, Me parece que sí. Sí, la historia del boxeador
panameño, Mano de Piedra Durán, bueno... Es una película, yo creo que sí, que te lo confirmo, es el que trabaja, hace de entrenador de...
Yo creo que ya se estrenó en Buenos Aires,
Después hay una que no me acuerdo el nombre, porque ahí nombramos Cabo de Miedo, que hace un asesino. Después tenemos que hablar de Los Intocables, que hace de Al Capone, nada menos. Como papeles por ahí no tan principal, pero con un rol importante. Pero hay una que no recuerdo, que hace un tipo con una nena, que él tiene como una doble personalidad. Que es, no sé si la ubicás, Pablito, que tiene como una doble personalidad, que... Estoy cagando la película, ¿no? Perdón por usar la palabra esa, pero es verdad, estoy contando el final. Pero para recordarle, ¿la ubicás vos?
Sí, ya sé, que hay una...
Una niña que había sido sí, que, no, que pero, la...
Y que hay una doctora, una abogada que está atrás de ellos. Que tiene un encuentro con él, que por ahí la cogota...
Sí, que y al final a lo último se descubre que era él, porque la nena como que denunciaba que alguien la atacaba y todo eso, la verdad, conté el final, ¿no? Error total. Me suele pasar
por
esto.
Por eso me reía. Claro, también hay una más o menos en ese estilo, ¿no? Pero con otro, no con una nena de por medio, no recuerdo bien, con Morgan Freeman.
Sí.
Y una actriz
sí, es verdad, pero para que no
que
me acuerdo.
También tiene un misterio tremendo.
Bueno, Morgan Freeman es un actor que
Fíjate que los otros días vi, y por eso el sábado, el viernes pasado la comenté, Un Golpe Genial, y dije, trabajan Alan Arkin, ¿no? Que ya tiene arriba de los 70, igual que Morgan Freeman, y Michael Caine, ¿no? Michael Caine, un actorazo inglés.
Michael Caine, que aparte ha aparecido en varias películas.
En muchas, en
muchas. El ayudante Batman.
Mira, Michael Caine, sí, era el ballet. Michael Caine empezó allá con Archivo Confidencial, y crece en los años 60. Surge haciendo un personaje de un agente especial. Hizo tres películas. Como con ese agente, ¿no?
Sí, me suena.
Y han pasado los años y sigue siendo un gran actor. Él en una oportunidad dijo que acepta todo tipo de papeles, no rechaza nada, porque hay que trabajar para comer. ¿No es cierto? Bueno, el dicho de él es porque le encanta el cine.
Y es buen actor.
Y acá está impecable en Un Golpe Genial, tenés que verla, está en Videoclub Amigo. Y yo en el comentario se me escapó, dije, Dios quiera no se mueran nunca, ¿no? Los tres viejos, cariñosamente, ¿no? Estos tres actores mayores de edad que están impecables, impecables.
La voy a tener en cuenta. Yo igual
la que te va a encantar.
La quise ver esa película y no sé por qué. Bueno, después hay otra que también se van, que creo que trabaja Morgan Freeman, que se van como de viaje a Las Vegas. Es una comedia. No sé si está Morgan Freeman. Que van, creo que está Robert De Niro, Michael Douglas.
¿Sí?
Que son un grupo de amigos que se reencuentran.
Ah, sí. Sí.
Sí, que Michael Douglas está por casar y le van a hacer la despedida de soltero en Las Vegas. Y Michael Douglas está por casar con una pendeja y lo cargan los otros.
Esa es, que dicen que está buena, no la vi entera, pero dicen que está
es buena. Es un peliculón.
Es un peliculón, me dice Pablo. Michael Douglas se va a casar y se van como a hacer una despedida de soltero y están ahí.
Y después tenés la otra, que es un duelo actoral entre dos grandes, Morgan Freeman y Jack Nicholson, los dos que están enfermos terminales.
Están en la cama, sí, esa es una película, esa me encantó. Morgan Freeman me flasheó con Siete Pecados Capitales, con Brad Pitt, ¿no? Esa película.
Seven,
sí, yo le dije, sí, es verdad, se llama Seven la película.
Claro, no, pero hablemos del título estrenado en Argentina. Yo te dije Seven porque...
No, porque así se llama.
En la presentación del título.
Bueno, ahí la rompe Morgan Freeman. Brad Pitt también la rompe.
Y es claro, tienen que encontrar un asesino serial que está usando los siete pecados capitales.
Sí, pero aparte muestran a un del equipo, de los dos policías, uno con todo el empuje... que es Brad Pitt, y el otro pensante, analista. Lo de Morgan Freeman es terrible. La verdad que esa película, vos sabés que, para contarte una infidencia, cuando estudié periodismo, en el examen teníamos una de las materias, era arte, cultura y cine. Y en la parte de cine teníamos que rendir haciendo un informe de una crítica de una película elegida por nosotros. Y elegí Pecados Capitales, y le tuve que hacer una crítica periodística. La verdad, me pusieron un 10. La había visto varias veces la película y rendí con Pecados Capitales, por eso me queda muy fresca esa materia. Aprobé con un 10. Me saqué un 10 del tema. Actualidad del cine ahora. No, porque a mí siempre, a mi papá le gustaba mucho el cine y la verdad que compartíamos mucho películas. Recuerdo cuando acá estaban las antenas, ¿te acordás? Y que tenías que cambiar al 8 de Salto. Y tenías Sábado de Acción y Aventura, que era creo que a las 8 o las 10 de la noche. El otro día me recordaban por mensaje de texto, porque hablé de esto, para mirar las películas en Canal 8 o de
dirigirlo
Sal.
Dirigirlo hacia Santa Fe en el día que se podía captar.
Cambiame así, vos salías al fondo bajo lluvia y lo cambié y te decían, no, te pasaste, volvé.
Había días especiales de cine, recuerdo, y entonces... tenías conocimiento de que tal día iba a dar tal película y a veces no se podía ver y bueno.
Sí, yo me acuerdo de eso, que era los lunes un ciclo de películas y los sábados era Sábado de Acción y Aventura, el Canal 8 de Salto, que era una repetidora de un canal de Montevideo, pero la verdad que mirábamos.
Y bueno, ahí en el Canal 8 de Salto fue en una época que logré ver unas 15 películas de John Wayne de los años 1934 al 37, de duración de 50, 55, 45, 48 o 60 minutos. Que él hacía un personaje y siempre era un cowboy, varias películas.
Pablito el otro día me dijo que estuvo revisando, buscando en internet, y encontró todo un, una lista de películas de Western Spaghetti, dice que está bárbaro, ¿no, Pablito?
Sí.
Que lo estuvo mirando, así que para la gente que le gusta y nos ha preguntado, ahí tienen una opción, es por YouTube, tienen que poner así, y después le abre un listado de estas películas, ¿no? Del western, de europeo, te diría, para explicarlo.
Claro, yo hice un rememoramiento, digamos, del Western Spaghetti, que tomé a Sergio Leone como director, tomé las tres películas de Clint Eastwood, Por un puñado de dólares, por unos dólares más, y lo bueno, lo malo y lo feo. Y después la historia del Western Spaghetti, de cómo comenzó. Y ahí es donde conté todos los lugares en España, especialmente Almería, que se usó muchísimo, y muchos lugares donde se realizaban los Western Spaghetti, ¿no? Y mirá, y yo, a pesar de que habré visto 100 Western Spaghetti, posiblemente, y hay cerca de 100, estuve sacando la cuenta por todas las que se estrenaron en el país, llegué a 155. Western Spaghetti que se realizaron entre los años 1964 y 1971. ¿No? Y después ya comenzó a desaparecer. Creo que el último Western Spaghetti data de 1971. Y el primero fue un dólar marcado, aunque hay algunos antes un dólar marcado, pero como fue el primero que se estrenó en Argentina, todo el mundo toma el punto de partida de un dólar marcado con Giuliano Gemma.
Te llevo a la misma pregunta anterior, pero con respecto a gente que ha aparecido en los premios Oscar, ponele, y que han sido revelación y que después han iniciado una carrera increíble en el cine. ¿Te ha pasado eso? Decir, un actor que vos por ahí no lo tenías muy reconocido, ganó el Oscar y de repente explotan en la pantalla.
Y es lógico.
Porque le da una pantalla, justamente.
Claro, porque los directores, al ver que ganara el Oscar y al conocer la actuación de él, y seguramente revén la película y tienen pensado un trabajo y les agrada, y ahí ya lo buscan. Entonces después ya comienza a ser buscado.
¿Y te ha pasado con alguna puntualmente? Porque nosotros cuando recién estábamos hablando de los actores... ¿Vas a hablar, Pablito?
Sí, no, y si meten taquilla...
¿Cómo?
Que si meten taquilla en una película ganadora del Oscar, y si meten taquilla, el actor, o sea, se vuelve taquillero, después la misma productora te lo pone, el estudio.
Ahí está. Que si dice Pablito, que me pongo así, Pablito, porque me da interferencia, que dice que si entra en taquilla el actor ya se transforma en taquillero y que la misma compañía lo va reproduciendo en películas futuras.
Claro, antes...
¿Pero te pasó puntualmente con alguien así que vos digas, mira, este no lo conocía y...?
Hay muchos. ¿Sabes?
Hay muchos.
Sí, tantos actores como actrices, ¿no? Por ejemplo, el caso de la actriz esta que gana por La Habitación. Lo secuestra William H. Macy, la secuestra y la encierra en una habitación en el fondo del patio de la casa de él, con el hijo, ¿no? Que el hijito vive 5 años allá adentro y lo único que conocía era la pared de la habitación.
Mira vos.
¿No? Tal es así que ella después lo utiliza para que el pibe se le escape a William H. Macy, y entonces es cuando la rescatan. Ella gana el Oscar con esa actuación y de ahí se transforma ya en una actriz de llamada enseguida, ¿no? Bueno, lo mismo que Marry Lance, el que gana el Oscar con Puente de Espías.
Ah, tenés razón.
Totalmente desconocido. Verdad. Y después ya entra a trabajar mi gran amigo el gigante, estuvo en esta en Dunkerque, que es el que maneja la lanchita que llega.
Sí, aparece.
Ahí tenés uno más reciente.
Y ahí vamos. Un rápido, Pablito, vos capaz me ayudás. Que es un gordito que trabaja con Brad Pitt en una que arman un equipo de béisbol y que después aparece en comedias y estas cosas, que me parece un actorazo y me dijeron que está catalogado como uno de los actores del futuro. Después te la voy a buscar, ¿cómo es que se llama la película? Es un actor, bueno, la verdad que...
¿En qué película con Brad Pitt?
Con Brad Pitt buscan talento, arman un equipo de béisbol basado en hechos reales. Y el tipo es un matemático que empieza a analizar el béisbol a partir de las matemáticas.
Ya sé cuál es.
El actor es el gordito. Todavía estaba leyendo que una de las revelaciones...
Es una película que a muchos les ha resultado un poco pesada porque es morosa.
Pero es bárbara, es bárbara. La película es
buenísima. Ah, sí, bueno, sí, más para los yankees que para nosotros. Es porque esa es lo mismo que la película esta con...
Pero
con
está basada en hechos reales y dice que... Cambia como las reglas del béisbol.
Sí, que incluso tienen por ahí fracasan, tienen una...
No,
una
todo caída, el inicio, ¿no? Es un fracaso total.
Y pero no me voy a acordar el nombre del
actor. Después la vamos a buscar porque es uno que... últimamente ha hecho, está trabajando, y se hablaba en una nota que leí de que es uno de los actores del momento. Y vos decís, mirá vos, y yo lo tenía solamente de esa película. Después lo vi en otra, que son cuatro amigos.
Yo no sé si es Galifianakis el que trabaja en ¿Qué pasó ayer?
No, no es Hermín.
Porque más o menos en ese estilo está.
Uh-huh. Sí, ese estilo es. Bueno, Jorge, nos tenemos que ir.
Sí, efectivamente.
La verdad que estuvo buenísima la charla de hoy. Bueno, nos encanta el libro acá, Clint Eastwood, de los grosos que tiene el cine mundial. Nosotros nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 8. A Jorge nos encontramos el miércoles que viene. Gracias, Pablo Naño, en la operación técnica. Gracias, Mariana Arriola, la mejor. Gracias, familia Gularte, y a todos los oyentes invitados que participaron hoy. La despedida queda a cargo de él, obviamente de Jorge, que ahí los despide. Chau, chau.
Claro, te traje para mostrarte el libro de Clint Eastwood, porque soy un devoto de Clint Eastwood. No solo como actor, sino como director.
Se nota.
Al igual que mi actor impagable, y que no lo voy a olvidar nunca, y tengo la biografía de su vida, es Anthony Quinn,
ahí coincidimos.
Bueno,
ahí coincidimos.
Que tengan un feliz fin de semana cinematográfico. Chau.